La oración del sí mismo.
No sé si se pueden tratar las dos corrientes que veo que tienen que ver con esta frase que le pedí que escribiera. Una es la gran interrogante de cómo es que se crea en el alma de nosotros la capacidad para invocar al sí mismo. ¿Por qué él a nosotros, seres humanos, con nuestra personalidad, nuestra alma, hay un momento en que comienza como establecer una relación directa, a dejar como una huella, tal vez durante muchas vidas, hasta que hay un momento que parece que el alma clama por eso, por el recuerdo de esa totalidad que lo tocó? Y es como una oración que se eleva de todo el ser. Eso, por un lado, es una de las corrientes que veo, la que puede ir de nosotros hacia el sí mismo, o de nuestra condición hacia el sí mismo. Pero siempre que pienso en eso, también veo otra corriente, que es la oración que el sí mismo eleva. Que la única cosa que me conmueve como real en todas las cosas que he leído en mi vida es lo que dice San Pablo: el Espíritu ora con gemidos indecibles. Y siempre me pregunto, ¿por qué gime el Espíritu? ¿Qué hace su gemido? ¿Cómo actúa? ¿Va hacia el universo? ¿Entra en nosotros? ¿Hace las dos cosas? ¿Y por qué gime? ¿Por qué el apóstol elige esas palabras? Esas extrañas palabras. Como que el Espíritu reza suspirando, gimiendo. Y bueno, cuando he visto a veces expresados momentos de santidad en los seres humanos, también veo que se acercan a tener expresiones similares. Los veo a veces suspirar, callar, como hundirse en una especie de grito silencioso, como dejarse absorber por ese grito silencioso. Y pensaba, no sé, que además de lo que puede hacer hacia nosotros, me parece como que es una forma que él tiene de entrar en contacto con lugares lejanos, tan lejanos aún para nosotros que ni siquiera podemos imaginar la vida de esos lugares. Pero él la sabe. Él vino de ahí. También dice que intercede. En algunas versiones San Pablo dice que intercede, que él intercede con esa extraña manera.
Y primero un poco sobre la esencia de ese sí mismo, o lo que puede significar la corriente del sí mismo. Es como que tenemos que retroceder en el comienzo de la creación. Dios diferenció dentro de sí mismo como si fueran células de su cuerpo, y les adjudicó vida individual. Y las células que vivían en el cuerpo de Dios pasaron a formar parte de una vida individual. Y así nace un poco como la historia de los espíritus virginales, que estaban dentro de Dios igual, pero alcanzaban esa categoría, espíritus virginales. La corriente del sí mismo es como el presentimiento que el espíritu, el alma, la personalidad, por así decirlo, pueden tener acerca de la existencia de ese espíritu virginal. Es entrar en la corriente del ser. Es como sentir el aguijoneo de la inmortalidad misma. Y es convocar a todos los elementos de la naturaleza humana a que comparezcan ante la existencia misma. Es tal vez una de las disciplinas vistas de otra manera también, más elevadas que existen. Porque es donde el ser humano puede extraer el rasgo existencial detrás de toda manifestación. Cualquier cosa que acontezca, si él transparente y atento está, puede ver el rasgo de existencia que hay en eso. Y de esa manera tan misteriosa y maravillosa, va creando como una disciplina dimensional. Que tal vez una de las manifestaciones más salientes sea esa sensación de lo eterno. Pequeñas instancias, cosas aparentemente triviales, humanas, cotidianas, pueden tener visos de eternidad. Es como si uno a través de esa visión se recordara a sí mismo. Yo no sé si a veces puede haber un acto de agradecimiento más grande que cuando él empieza a reconocer eso. Puede estar hablando con una persona y luego esa persona retirarse y él quedarse contemplando el espacio que quedó y darse cuenta que ese espacio está glorificando algo. Y empieza un diálogo con lo esencial. Yo creo que la corriente del sí mismo empieza a declarar todas esas verdades. Y cuán maravillado uno se siente. Y cuán acompañado uno se siente. En fin, empieza una nueva vida. Y tal vez sea una de las tantas características de un nuevo día de la creación también. Es muy probable. En relación a la otra parte de la pregunta que vos hacías, yo creo que lo más parecido, y también está dentro de lo mismo, es un poco esa forma de esa crisis existencial que todo ser humano vive. Pero ¿cuál es el origen de la crisis? Hay alguien que la recibe y hay alguien que puede lamentarse. El lamento puede venir del quien la recibe o de quien la concede. Es un dilema que se tiene que prácticamente aclarar. Es un poco lo que más ha movido a compasión, si se puede decir así, a Dios en relación a la figura del primer Adán. Porque en razón de eso se pronuncia esa palabra: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté a solas, que no era hombre, con esa realidad. Que de alguna manera empieza a presionarlo, que lo instiga a que investigue sobre la naturaleza del ser y que luego le provee de todos los medios posibles para que mitigue esa crisis. Es un poco la gran aventura del ya espíritu en el mundo de la creación. Entonces también me pregunto cuál será la versión que la personalidad pueda tener acerca del sí mismo. ¿Cuál será la versión que pueda tener el alma? ¿Cuál será la versión que pueda tener el espíritu acerca del mismo sí mismo? Es como si entrar en esa corriente finalmente es desembocar en Dios. Vaya uno a saber las cosas que activa en ese trayecto. Vaya a saber. Cuántas cosas ocultas en su naturaleza, ya no humana, sino divina, se activan en ese trayecto. ¿Cuántos movimientos, cuántas realidades tienen su origen en el pasado de la creación? ¿Cuántas cosas? Yo creo que uno se sorprendería y maravillosamente si pudiera estar atento y viera esas realidades con el verdadero origen que tienen, hasta cosas supuestamente elementales, como el crecimiento mismo, que obedece a un patrón, que obedece a un orden. Pero ¿quién plasmó ese orden? Que luego las células y luego los cuerpos evolucionan. ¿Quién construyó ese orden? Yo creo que en pequeñas cosas. Puede haber grandes maravillas. Ayer prestaba atención, curiosamente, a algo que vos comentabas, que al príncipe le estaba saliendo como el quinto diente, una cosa así. Y realmente me maravilló, como si fuera preguntándome quién hace que eso sea así. No lo hace ni el padre, ni la madre, ni él mismo. Pero hay algo que lo hace. Y estamos viendo cómo sale un dientito de una criatura. Pero ¿a qué obedece ese orden? Es decir, es algo arbitrario, para nada. Ocurre en todos los seres humanos. ¿Vieron quién impuso ese orden? Tal vez desde el principio del mundo mismo, para que eso sea así. Y todas las cosas que uno viera y viviera sigan siendo así. Que sí que hay un orden que tiene una vigencia increíble. En fin, creo que hay una gran aventura esperando por el hombre, porque esa aventura debe darse antes de un nuevo día de la creación. Y todo aquello que esa providencia, por así llamarla, ha hecho por el hombre finalmente tendrá que hacerlo por él. ¿Qué hace que un ser humano se pueda convertir en un ángel? En que sea un partícipe de la creación, en que sea un obrero de la creación, en algunos de los tantos términos, que sea simplemente eso. Pero ¿a cuántas cosas tiene que recurrir? ¿Cuánto debe argumentar? ¿Cuánto debe recordar? Y esa sustancia angélica que muchas veces hablamos, todavía no tiene ni forma ni conciencia. Cuando tenga forma nacerá, y cuando tenga conciencia se expresará. Y vaya a saber desde esas dos realidades qué puede realizar. En fin, hay mucho ante nosotros y paciencia debemos tener aún con nosotros mismos. No dar un paso más allá del que podamos metabolizar. Y ver tal vez con mucha naturalidad que en realidad agrega un codo a nuestra estatura, como decía Cristo. ¿Qué en realidad puede hacer eso? Te agradezco mucho.